Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes, te voy a meter una.
Ay, tus hijos te tienen hasta la madre.
No te preocupes, a nosotras también.
Esto es
Madres hasta la madre. Bienvenidas.
Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. Ahora te aguantas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Tengan todos ustedes hoy ya iniciando con este programa, esta emisión de Madres hasta la Madre, que la verdad va a estar bastante interesante. Hoy tenemos invitados de lujo, por supuesto. El día de hoy también tengo muchísimo gusto en presentar. Ahora sí que repetimos cuadro por un tema bastante interesante que, por cierto, los vamos a poner en contexto. Obviamente, el pasado viernes, 10 de septiembre, se conmemoró pues el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Y la verdad es que también es un tema que no podemos dejar pasar aquí en Madres hasta la Madre. Pero yo estoy muy contenta, además de las cosas que vamos a platicar el día de hoy, muy interesantes, que, por cierto, si en este momento nos están escuchando a través de solirradio.com, no duden en compartirnos, no duden en buscarnos también en Facebook como Madres hasta la Madre y en Instagram también como Madres-hasta la madre, para que, pues bueno, sigamos creciendo esta comunidad y sigamos teniendo estos temas tan interesantes que como mamás, la verdad es que pues nos preocupan y nos ocupan. Eso es algo que debemos de hacer esta marcada diferencia, no preocuparte, pero además ocuparte de lo que sucede alrededor con lo que tiene que ver con nuestros hijos. ¡Eva Albores! ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Anaí. Súper contenta de estar otra vez aquí contigo y con todas las mamás.
Y las veces que sea necesario, Eva, de verdad, yo también agradezco muchísimo que te des el tiempo para estar con nosotros, para platicar de temas interesantes, para tener y construir poco a poco esta red de apoyo que entre nosotros como mamás debemos hacer, más allá de el juzgarnos, del estar en esta lucha de entre mujeres. Hey, hello, somos quienes debemos apoyarnos, quienes más debemos ser tener esta solidaridad, sobre todo en temas de maternidad, ¿no? Porque no somos mamás perfectas, nadie es una mamá perfecta. Sin embargo, el pedir ayuda, el identificar cuando tenemos algún problema y poderlo tratar y a lo mejor tener esta confianza con alguien más que puede entender desde esa perspectiva de mamá, el poder canalizar hacia las personas correctas, en este caso especialistas como tú, mi querida Eva, que muchísimas gracias. Y hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Cómo estás, Ernesto?
Bien.
Muy bien. Oye, Ernesto, fíjate, les platico, bueno, Ernesto es hijo de Eva, y me decía Eva, oye, no, ¿y cómo ves? Es que Ernesto quiere conocer. Claro que sí, de esto se trata esto, de Madres hasta la Madre. Ernesto, ¿cómo ves? ¿Cómo es tu mamá?
Muy buena, es la mejor mamá.
Claro, ¿verdad? Eso es lo que tienen que decir. Pero ya en la casa...
Hasta la madre.
Hasta la madre. Ay, mamá, también los hijos estamos hasta las... De las mamis que gritan que esto, que aquello. Pero es normal, hasta cierto punto yo creo que es normal siempre y cuando no rebasemos esa parte de a lo mejor transgredir ya en una situación física. A veces es muy difícil también para mamás como manejar estos comportamientos, estas actitudes de nuestros hijos que no entendemos, que queremos que sean como se pongan a nuestro nivel en cuanto a entendimiento como un adulto, pero al contrario, ¿no? Debemos como bajarle unas cuantas rayitas a nuestra adultez, mamás, papás, y pues tratar como de entender más.
Conectarnos,
porque también fuimos niños a final de cuentas, ¿no? Hoy con un tema bastante interesante, Eva, y platicando antes de iniciar esta emisión de Madres hasta la Madre, acerca de una situación que es preocupante y que a final de cuentas hemos visto que a través de esta pandemia, ya llevamos un año y medio, señoras y señores, año y medio donde nos cambió la vida y con ello se agravaron situaciones que a lo mejor hoy por hoy no son tan visibles, ¿no? Podemos escuchar en muchos espacios acerca de esta cuestión de la prevención del suicidio, de que existen ciertos factores, de que las estadísticas, digo, las matemáticas son crudas y reales, ¿no? Los números son crudos y son reales y no mienten. Entonces, es alarmante, ¿no? Pero quizá a lo mejor lo vemos como tan fuera de nuestro contexto porque no sabemos identificar y porque tal vez en muchos de los casos no tenemos como esta sensación de palparlo tal cual o tan cercanamente, ¿no? Pero esto no quiere decir que no exista y esto no quiere decir que no tengamos que luchar por hacerlo visible día a día. Estadísticas tristes, impresionantes y que se agravan con esta cuestión de la pandemia. Estábamos platicando hace un momento que te decía yo, no, pues hice mi chamba, ¿verdad?, al respecto. Y en cuestión de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues menciona datos como cerca de 1 millón de personas a nivel mundial se suicidan cada año. Es preocupante. Y en nuestro país, también las cifras en cuanto a la violencia, cómo ha considerablemente crecido esta situación, sobre todo con personas menores de 15 años, con nuestros niños se nos están suicidando, y que ha crecido en los últimos 37 años un 976%. Imagínate, esa cifra es brutal y tremenda. Pero para platicar de ello, mi querida Eva, te cedo el micrófono, porque hay que empezar a adentrar en este tema en el que, pues, seguramente hoy vamos a hacer muchísima reflexión.
Así es, Anaí, y de verdad creo que es muy importante que como mamás seamos conscientes que estas situaciones, estas acciones, nos cada vez van en aumento, y lo peor, cada vez sucede en niños más pequeños. Y eso es algo que nos asusta y nos debe de alarmar para ocuparnos, como bien lo decías ahorita. Anteriormente, podíamos entender el suicidio a lo mejor en adultos nada más. Inclusive era un tema que se asociaba íntimamente con una depresión. Sin embargo, hoy en día, y como tú lo acabas de comentar, aunado a esta pandemia, a esta situación de encierro que hemos sometido a los niños, los ha llevado a experimentar un dolor emocional profundo. Muchos de nuestros niños se encontraron durante este año y medio encerrados con sus agresores, ¿sí? Encerrados con aquellas personas que a lo mejor lo violentaban, que abusaban de ellos, o simplemente viviendo situaciones de alto estrés. Si para nosotros como adultos la situación de la pandemia fue un evento donde agudizó nuestra inestabilidad, que todos llegamos a tener, en nuestros niños mucho más.
Sobre todo en el factor de como sociedad, ¿no? ¿Cómo es que nos ha afectado, incluso económicamente? O sea, hay muchos factores externos que derivaron en un ambiente familiar bastante hostil y denso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la tolerancia que tenemos hacia nuestros hijos, pues claro que la poca tolerancia más bien se agudizó en este sentido, ¿no? Antes teníamos una rutina en la que pues niños a la escuela, papás a los trabajos, y llegabas casi 7 de la noche, convivías a lo mejor un ratito, y era de alguna manera una dinámica, pues no tampoco óptima, pero más saludable que el hecho de estar todos los días juntos como mamás. ¿Cómo nos desesperábamos en el momento en el que incluso las clases en línea fue algo tremendo? De hecho, al inicio de Madres hasta la Madre platicamos por ahí con la licenciada también Norma Liu acerca de cómo es que esta situación nos fue afectando a tal grado en el que las estadísticas no mienten.
Sí, no, fíjate, ahí en las estadísticas, imagina, en el 2018, estamos hablando de solo niños y adolescentes, en el 2018 se quitaron la vida 641 niños.
Dios mío.
En el 2020 se la quitaron 1,059 menores. Estamos hablando de un aumento del 20% de suicidios más que en el 2018. Y lo más triste, son adolescentes. Estamos hablando que la edad menor es de 10 años y la mayor de 17, ni siquiera cumpliendo los 18 años.
Y es impresionante cómo es que nuestros niños están llegando a conclusiones o a pensamientos suicidas. ¿Con base a qué, Eva? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un niño, porque pues estamos hablando, un adolescente, 17, no sé, quizá a lo mejor en nuestro imaginario podemos no comprender, porque nunca podemos saber una situación que vivimos de manera personal, ¿no? Pero de alguna manera hay otros factores que pueden influir, como las amistades, como esta cuestión de estar tan expuestos a información en internet. Pero un niño, es donde más te sorprende, donde de verdad nuestra capacidad de asombro se reafirma.
Fíjate, y todavía para que te asombres más, el niño o adolescente que se quita la vida no se quería quitar la vida. Sí, en realidad, lo que busca no es acabar con su muerte, con su vida, perdón. Lo que busca es terminar con el dolor emocional tan fuerte y tan profundo que la única forma que él cree que va a dejar de sufrir es la muerte. A diferencia de un adulto que lo que quiere es morir como tal. Pero aquí lo que lleva a un niño en su parte de sus pensamientos, su nivel cognitivo, lo que razona es quiero dejar de vivir este sufrimiento tan profundo que nadie lo entiende.
Claro, y que a final de cuentas no ven o no tienen una conciencia de alternativas, de futuro, de el que esto puede llegar o tiene alguna solución, ¿no? Porque hay un camino grande por delante que recorrer, ¿no?
Así
entonces
es.
No hay como esta conciencia de que hay más allá, ¿no? Que hay más allá si lo digo, que hay más allá si lo platico con mi mamá, con mi papá, si hay una respuesta realmente para que yo deje de sentir esto. ¿Por qué? Porque también es algo que sucede. Nuestros hijos no hablan con nosotros y nosotros tampoco nos sentamos a hablar con nuestros hijos. Es algo bien complicado que también agrava de alguna manera el problema, ¿no?
Así es. Y si nos llegasen a hablar, nosotros somos quienes no queremos escuchar. Porque muy seguramente, yo por ahí te comentaba una frase de la cual vengo haciendo mucho hincapié desde días atrás, es que el suicidio no es silencioso. El suicidio te grita, el suicidio te habla. Pero somos los papás, las mamás, las que no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque hay discursos muy específicos, Ana, y hay discursos que van en función de la desesperanza, de sentir, como ahorita lo comentabas, que no hay una solución. Esta parte de ver el camino hacia el futuro, ellos no lo ven. Lo ven desesperanzador totalmente. Entonces, cuando tú escuchas en tu niño la sensación de decir, no soy importante, me siento perdido, no encuentro solución a lo que me está pasando, no le importo a nadie, me siento estancado. Como papás, como mamás de niños y adolescentes que estás escuchando estas frases de manera repetitiva en el discurso de tus hijos, tal vez entre líneas, tal vez en una broma, te está hablando el suicidio porque claro, se quiere hacer presente.
También una de las cosas que yo creo que es un factor importante es por qué minimizamos todas las actitudes. Porque, ay no, al ratito se le pasa. Ay no, en edad adolescente es, ay, los amigos, la novia, el cualquier otra cosa que a lo mejor pensamos que son maneras de llamar la atención y ahí sabes qué, ahorita se le pasa. No, minimizamos como papás, minimizamos las personas adultas que estamos alrededor de estos pequeños, todas estas señales.
Así es. Fíjate, las minimizamos en función de qué. Tú ahorita hablabas acerca de lo vio en los videojuegos, o lo vio en los videos, o lo vio con sus compañeros, o es tanta información que está viendo, o me quiere chantajear. A ver, ninguna de las anteriores. Por mucho que un niño esté muy expuesto al videojuego violento, o por mucho que el niño esté expuesto a los videos, claro, hay una contaminación, pero no es el factor determinante. Uh-huh. El factor determinante de dónde va a surgir, de la casa, de la percepción de desesperanza, de desamparo, que llegan a desarrollar estos niños o estos adolescentes que concluyen que no va a haber una solución porque no hay quien los escuche, porque no hay hacia dónde ir. Y entonces, para poder terminar con este dolor tan terrible emocional que estoy sintiendo, entonces me quito la vida.
Ahora, tampoco es una cuestión de que, si bien mucho de los factores que pudieran influir, quiero pensar, porque tú eres la experta, Eva, es evidentemente este clima de violencia dentro de casa, de abuso dentro de casa, que claro, por supuesto, que debe haber una repercusión negativa, definitivamente. Pero también hay otras situaciones en las que a lo mejor no pasan estas cosas, pero hay una soledad tremenda. Sí. A lo mejor no hay un clima de violencia real en casa, de golpes, de, pero si hay una violencia emocional, si hay un abandono emocional de parte de los padres de no acercarse, y es ahí también cuando hay claras señales de que algo no está bien, porque también es una realidad que sí, a lo mejor como papás nos preocupamos mucho por el hecho de que tengan una educación, de que tengan alimento, de que tengan vestido, de que tengan a lo mejor comodidades, prioridades en ese aspecto, pero cuando nos ponemos a pensar en que también debemos hacer por que tengan esta salud emocional que como papás debemos brindarla.
Así es, porque a final de cuentas todos tenemos ocupaciones de una u otra manera. Entonces todos podemos de cierta manera escudarnos en la parte de no tengo tiempo. Sin embargo, no necesitas pasar todo el día con él o con ella. A final de cuentas, pequeños momentos en los que tú puedas llenar a tu hijo de la sensación de estoy aquí contigo, de acompañarte, de escucharte, automáticamente esos niveles de desesperanza, si en algún momento llegaron a existir, van a ir cediendo, van a ir bajando. Como tú bien lo dices, no todo es la violencia física o el abuso, sino la desprotección, ¿sí? Claro. La sensación de desolación. Aquí el punto base, el desamparo, el sentir que mis papás están tan ocupados y tan enfocados en el afuera que yo no tengo importancia.
Oye, como en algún momento llegamos a platicarlo, ¿recuerdas el programa pasado? En relación a que a veces queremos incluso como papás suplir, ¿no? Y bueno, el programa pasado trató acerca de que a través de la comida queremos como suplir esta ausencia de parte de papá, de parte de mamá. Hoy podemos comentar a través de la comida, tal vez a través de los juguetes, a través de el complacer, ¿no? a los niños para sustituir de alguna manera nuestra ausencia o nuestra falta de atención, que también pues es un factor que pasan las cosas y de pronto dices, ¿pero por qué? Si mi hijo no le faltaba nada, si estaba cómodo, si tenía sus cosas, si era un niño muy consentido. Y entonces es ahí donde tenemos también que preguntarnos qué más nos hace falta, ¿no?
La parte de la vinculación, la parte de estar ahí emocionalmente. Digo, y aquí es bien importante porque seguramente nos escuchan mamás en todas las condiciones. Mamás en familias nucleares con la pareja, el esposo ahí, mamás solas, mamás que tienen que salir todo el tiempo y dejar a los hijos al cuidado a lo mejor de los abuelos o al cuidado de alguna otra persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vincularnos con nuestros hijos. Entender que si a lo mejor papá no está, no es culpa de nosotros. Y empezar a hacer nuestra chamba como mamás, conectándonos emocionalmente con nuestros hijos. Si a lo mejor como mamá no puedo estar porque tengo que salir a trabajar todos los días, pues entonces en los momentos que tengo libres, elegirlos y verdaderamente conectarme con él o con ella, quitarme el celular, quitarme ahora sí a veces los llevamos que a las tiendas comerciales, claro. y ese es nuestro tiempo de calidad, no, el tiempo de calidad, claro. Es hacer un intercambio de vivencias, de experiencias que se tuvieron durante el día sin relacionarlos en lo absoluto con la disciplina, uh-huh. Únicamente con el estar, únicamente con el escuchar y conectarme, como ahorita tú lo decías, minutos atrás, desde su nivel, para poder darle esa presencia de compañía emocional, que a final de cuentas es uno de los factores más importantes de protección cuando hablamos de prevenir el suicidio, claro. Compañía emocional.
Fíjate, qué difícil, ahorita lo comentas y la verdad es que yo reflexiono al respecto y luego de pronto así como que, ya sabes, yo también aquí me terapeo, señoras y señores, gratis, no es cierto. Pero la verdad es que también uno dice, bueno, luego también uno trae uno como mamá tantas broncas emocionales que cómo lidias con eso, ¿no? ¿Cómo dices, yo me tengo que quitar como toda esta cuestión de lo que yo personalmente como madre traigo para poder conectar? Porque a veces eso también es una barrera muy importante, ¿no? Para que nos evita el hecho de decir, ay no, yo como mamá traigo mi mente dispersa en muchas cosas y no puedo lograr conectar a mi hijo, y entonces mi hijo me desespera, y entonces mi hijo ya, ay no, hay veces que los quiero ahorcar y hay veces que esto, y a lo mejor también evades, ¿no?, mucha de la responsabilidad que debes tener como papás hacia tus hijos, precisamente por eso, por la rutina, por las presiones, por cosas que uno como mamá también trae, y que también hay que decirlo, bueno, ahorita estamos enfocándonos en un tema infantil, ¿no? Pero también repercute en una salud emocional, pues, muy somera hacia los padres de familia, ¿no?
Claro, porque, bueno, definitivamente, y las psicólogas infantiles no me dejarán mentir, que no hay niños enfermos. A final de cuentas, somos los padres quienes enfermamos a nuestros hijos.
Qué duro, qué fuerte reflexión, Dios mío.
Pues sí, lo que sucede es que primero tienes que hacer conciencia como madre o como padre, qué conflictos tienes, hacer conciencia de tu propia inestabilidad para poder ayudar a tus hijos. Claro. ¿Cuántos niños deprimidos son hijos de madres deprimidas, de madres inestables, de padres alcohólicos, de padres adictos, de padres ausentes? Entonces, aquí si tú verdaderamente con este programa te estás dando cuenta que hay señales en tu hijo o hija, actúa, claro. Pero no solo en dirección de tu hijo, sino actúa hacia ti también.
Claro, hay que tomar en cuenta también, Eva, que no es, que la depresión muchas veces nosotros o quienes, insisto, ¿no?, a lo mejor no tenemos como ese contacto o esa visión o esa de alguna manera conocimiento de lo que es un cuadro depresivo, quizá queremos identificarlo a través de una persona muy triste, una persona que siempre está aislada, una persona que siempre está llorando, una persona que eso para nosotros se nos viene como depresión, pero no siempre son estas características. Entonces, lo complicado que esto también conlleva el hecho de saber identificarla.
Así es, porque como comentábamos, no siempre la persona que intenta suicidarse o se quita la vida está deprimida. Sí, hay otros elementos, otros conflictos, otros trastornos como la ansiedad, algún conflicto de personalidad puede llevar también a alguien a quitarse la vida. Aquí lo importante es que veamos ciertas características que nos deben de alarmar de que algo no anda bien.
¿Cómo cuáles, Eva? De hecho, era la pregunta que seguía, ¿no? Definitivamente. Como mamá, ¿cómo saber identificar? ¿Cómo poder diferenciar entre algo que realmente está pasando grave y algo que también minimizamos? Porque hace un momento comentábamos al respecto. Minimizamos actitudes, minimizamos berrinches, minimizamos, entonces, eso yo creo que va a marcar la diferencia entre poder tener un acercamiento con nuestros hijos para prevenir. De eso se trata este programa, prevenir el suicidio.
Okay, bueno, te los delimito. Lo primero sería escuchar en un discurso palabras desesperanzadoras, ¿sí? Palabras que vayan en función de no encontrar solución a lo que están sintiendo. Uh-huh. A eso se le acompañarían ciertas conductas, por ejemplo, la irritabilidad, el exceso de berrinches o berrinches con una alta intensidad. Todos los niños hacen berrinches, claro. Todos, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que el berrinche es su manera de comunicarse, que el berrinche se presenta en todo momento y en toda situación a la cual no tolere la frustración, algo no anda bien en ese niño. Si tú empiezas a darte cuenta que tu hijo o hija está o comiendo en exceso o dejando de comer, ¿sí? Eso también son signos importantes de un cuadro depresivo como tal, no tanto del suicidio, pero sí de que algo no anda bien. Uh-huh. Por ejemplo, también empezamos a ver un aislamiento, deja de disfrutar las cosas que anteriormente disfrutaba, lo empiezas a ver desconcentrado, con muchas fallas en su atención, que se equivoca mucho, que no hay una concentración, una mirada inclusive a veces hasta perdida, ¿verdad? Todas esas son señales en las conductas de nuestros hijos que nos deben de alarmar. situaciones mucho más, determinantes, por ejemplo, en los adolescentes, las autolesiones. Que ahí hago un paréntesis, aun y cuando las autolesiones no quiere decir que la persona como tal quiera quitarse la vida, pero sí es un evento que nos habla de que hay una dificultad para manejar las emociones. Y ya desde ahí, con el simple hecho de que nos esté manejando, que no puede abordar y controlar adecuadamente lo que está sintiendo, es que algo en ese niño o en ese adolescente no anda bien.
Y buscar ayuda siempre, porque si bien en casa, yo no dudo que quizá el amor como mamás, bueno, nos alcance o creemos que nos alcance como para tratar de solucionar o tratar de platicar con nuestros hijos o tratar de acercarnos a ellos. Pero sí un factor profesional creo que también pues puede hacer la gran diferencia, porque a veces no sabemos cómo tratarlos. A veces para mí puede ser un berrinche, para mí puede ser una actitud que solo quiere llamar la atención. Para mí como mamá es muy complicado, y como adulto, y aparte como persona externa, lo que él está sintiendo, ¿no? Es muy complicado poder entender y ponernos en esos zapatos.
Así es, Anaí. Y algo que no debemos de olvidar es que no tenemos la obligación como papás de saber cómo resolver este problema, porque esta es una entidad clínica. Es como si yo esperaría tener una gastritis y yo tenga que saber cómo curarla. Pues no, para eso está el médico.
Claro.
¿Sí? O quiero construirle algo a mi casa, la voy a construir yo. Pues no, para eso está un arquitecto. Es lo mismo con las cuestiones emocionales. Para eso hay personas especialistas en el tema, en el cual nosotros, es nuestra obligación incluso como padres, acudir, llevarlos. No permitir que esto sea tratado por un amigo, por un orientador. Inclusive, esto es bien importante comentarlo, las cuestiones de emocionales con este nivel de gravedad no se tratan en las escuelas. Los psicólogos escolares lo detectan, más no lo tratan. Y yo les aseguro a todos los que nos están escuchando que todos los psicólogos escolares lo saben. Y lo que hacen y su chamba es hablarle al papá, al maestro y decirles algo anda mal aquí. A lo mejor determinarlo, ponerle nombre, pero no para un tratamiento. No podemos responsabilizar a las escuelas de que traten problemas emocionales tan agudos como el suicidio.
Es que de verdad es algo bien alarmante y es algo de lo que no nos gusta hablar, Eva. Es algo de lo que no nos gusta hacernos conscientes, y de que, pues, insisto, por mucho que lo visibilicemos a través de estos espacios, a través de en cualquier medio de comunicación, en redes sociales, quizá nunca va a ser tanto la apertura para hablar de estos temas como el vivirlo de una manera personal. Entonces, ¿a qué necesidad tendremos de llegar a esos extremos, ¿no? De vivir esas situaciones que definitivamente nos cambian la vida, ¿no? Hoy hablamos de una pandemia, hablamos de una cuestión en la que muchas cosas se complicaron, ¿no? En la vida de todos. El tema de que quizá como papás perdimos algún trabajo.
Algún familiar.
Para allá iba justamente, ¿no? El tema de la muerte, cómo lo trabajamos, cómo lo manejamos, porque definitivamente, bueno, digo, en nuestro país las cifras siguen aumentando en relación a las muertes por COVID, pero en casa, ¿cómo las vivimos? No, fíjate, yo recuerdo en algún momento haber leído un artículo en relación a que una persona comentaba que ni siquiera le dio tiempo de llorar por que tuvo que velar a 16 familiares muertos por COVID. Y esa situación también, cómo la trabajas con los hijos, ¿no? Cómo dices, esto está ocurriendo, quizá a lo mejor de manera, ya ahorita en este nivel de la pandemia, yo creo que muchos ya tenemos una muerte cercana. Y cómo la trabajamos con nuestros hijos y cómo explicar qué es lo que está sucediendo y cómo trabajar este tema de la muerte, ¿no? Porque a final de cuentas también es una situación en la que, pues, es un fin para ellos cuando tienen una depresión, cuando tienen la convicción de morir. Entonces, creo que es un tema que todavía, además de abarca muchas situaciones más, que debemos atender, que debemos hacer visibles, ¿no? Para que esto, pues, de alguna manera nosotros como padres pongamos un alto y prevengamos esta situación, ¿no?
Y sobre todo que seamos conscientes, Ana, y como bien lo comentas, en dónde estamos parados. Hoy en día toda muerte por COVID ya es considerado un duelo complicado. Sí, el duelo complicado lo define que este sea repentino y que sea múltiple, como bien lo acabas de comentar, ¿verdad? Y que no nos permita llevar los rituales que emocionalmente ayudan a la persona, claro, a digerir y a empezar a vivir ese proceso de duelo. Uh-huh. Con COVID no se puede. No se puede desde que tú, el primer proceso de la enfermedad, estás más o menos tranquilo, después vienen las complicaciones, 2-3 días fallecimientos, y no lo puedes ver, no te puedes despedir.
Entonces la persona está en un aislamiento total,
¿no? El aislamiento, ¿no? Entonces son elementos que emocionalmente no pueden dar estabilidad. Como sociedad ahorita, todos estamos inestables porque estamos en medio de una incertidumbre.
Claro, aún. Incertidumbre que también en los pequeños afecta, ¿no? Y de hecho yo creo que también debe ser una causa muy importante para una decisión tal cual como es el suicidio, el fatalismo de la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? El que tengamos a la muerte tan cercana que nos dé miedo y que como niños también tengan ese temor de en algún momento
puede
pasar algo, exacto. Y ese miedo, lo que puede, la consecuencia psicológica que puede atraer incluso para pensar en una decisión como tal, ¿no? Como el suicidio. Pero, ¿en qué momento, Eva? De verdad, a mí lo que me sorprende es que ¿en qué momento empiezan a pensar esto los niños?
En el momento que no se sienten escuchados. Ahí empieza.
Es bien tremendo. Es que si lo haces consciente tal cual, digo, hasta se me pone la piel chinita decir, ¿en qué momento a un niño se le incrusta esta idea en la cabeza?
Y lo peor del caso, que los métodos que utilizan los niños son métodos considerados fatales. ¿Tú sabías que la principal acción de los niños es el ahorcamiento? O sea, ni siquiera la ingesta de tomar algún medicamento, ¿no? Que es de hecho el método más utilizado en mujeres adultas. En hombres adultos es el ahorcamiento y el utilizar arma de fuego. Pero en los niños, niñas o niños, hablando de género, es el ahorcamiento. O sea, fíjate cómo el niño está tan decidido a no querer saber más de lo que está sintiendo. Para llegar a ese punto que debió de haber pasado, hubo muchas veces en las que él buscó seguramente ser escuchado, ser acompañado y encontró rechazo, encontró desesperanza. Y entonces esas dos combinaciones, ¿a dónde lo llevan? A una conducta total de desamparo. Entonces, específicamente lo que hace al niño tomar ya la decisión es el desamparo como tal.
Fíjate, o sea, lo mencionas, te escucho hablar, Eva, y te juro que se me pone la piel chinita, se me hace uno en la garganta, porque yo de alguna manera he vivido alguna muerte cercana de adultos en relación al suicidio, y luego te quedas pensando, ¿qué pasa en ese momento por su mente? ¿Qué pasa en ese momento en el que estás? O sea, yo a veces quiero imaginar esa situación de estar en sus zapatos y decir, ¿qué es lo que, como adultos, imagina como adultos, porque de verdad, si como adultos nos es muy difícil comprender una decisión así, como niños no cabe en mi cabeza qué es lo que precede a ese momento, ¿no? Lo que estás en ese punto de tomar una acción, atentar contra tu vida, Y tu cabeza, ¿qué es lo que está sucediendo en ella, no? Qué
fíjate, tremendo. Lo que pasa, Anaí, es que si tú y yo lo pensamos desde la adultez, desde esta parte madura, entendemos el suicidio, como lo comentaba al inicio, como el camino a la muerte. Uh-huh, entendiendo claro. La muerte como el fin de los problemas, ¿sí? Entonces claro. La solución se baja, voy a morir, voy a estar, digo, ¿quiénes son los creyentes? Voy a estar en un mejor lugar, voy a descansar, ¿sí? Ese es el, ahora sí que el manejo cognitivo que le llega a dar un adulto. Sin embargo, el niño no. El niño no lo entiende en este sentido de voy a descansar, voy a estar en un mejor lugar. No. O sea, es más doloroso aún que en un adulto, porque en el niño es que ya no quiero sufrir. Solamente es eso en su cabeza. Ya no quiero sufrir. Me siento tan agotado de tanto dolor que ya no quiero sufrir. Entonces, es finalmente el término del dolor, no la búsqueda del descanso, como en el adulto.
Qué difícil y qué tremendo debe ser una situación así. Y sobre todo también el duelo como padres, ¿no? Porque imagina que toda la culpa que de pronto también puede ir recaer después de una situación, el no haber actuado a tiempo. El no haber visto claramente estas señales, el no haber atendido, porque a veces las vemos, a veces sí las vemos, a veces sí están ahí, a veces nos hacen mucho ruido, pero, ay, se le va a pasar, ay, está queriendo llamarme atención, ay, cualquier otra cosa.
Es una moda.
Es una moda, claro, porque también, bueno, estas cuestiones que también en algún momento vamos a platicarlas en Madres hasta la Madre, esta cuestión de los retos de internet, ¿no? Que también están atentando contra la vida de nuestros hijos, ¿eh? Y definitivamente el hecho de que un aparatito nos, la verdad es que lo digo, lo platico de pronto y la verdad, sí es así como un tema de hoy, ¿no? Y en casa nadie dice hello, porque seguramente muchos que estamos así como que, oh
sí
my God.
Tiene iPad.
Que sí, chino, es que sí le suelto el celular, de repente fue así como que la babysitter de los niños, sobre todo en esta cuestión de la pandemia en la que tuvimos pues que acoplarnos a vivir todos los días juntos. Mira, ya ves que hay una complicidad muy interesante. ¿Verdad, Ernesto?
Sí.
Sí. Oye, ¿tu mamá sí te suelta de repente ahí el celular? Sí. ¿O tienes como límites a veces?
No.
Ah, ya aquí te está malconeando, Eva. Oye, pero de verdad que sí es complicado. Luego a veces, yo comentaba con mi querida Brenda Espinosa, también a quien le mandamos un saludo, que también es
la onda, es
ahora chile. Sí que especialista y nuestra de cajón, ¿no? Nuestra chica de cajón que platicamos muy a gusto. Y yo le decía, oye, pues es que a lo mejor tú con esta experiencia que tienes es más fácil, ¿no? Atender a los hijos desde una perspectiva psicológica y el conocimiento y toda esta cuestión. Digo, ay, yo qué envidia. Y me decía ya,
claro que no.
Claro que no, nos desesperan igual y estamos hasta la madre igual.
O peor, porque ya sabemos, ¿no?
Claro, pero sí también el hecho de que pues como más como nadie trae un manual así como debajo de la...
Fíjate que no, Ana, y no traemos un manual, pero creo que es bien importante que empecemos a hacernos responsables, ¿sí? Uh-huh. Creo que es fundamental que cuando hablamos de estos temas nos demos cuenta que como papás muchas veces no queremos asumir esa responsabilidad de estar, ¿sí? Bien delicado, porque nos escudamos todos, y me ha pasado muchas veces, aquí está Ernesto de testigo.
De testigo, que si no ahorita lo hacemos hablar. Ernesto, esta es tu oportunidad para que le digas a mamá. No es cierto.
Sí, de que finalmente es como esta parte, estoy cansada. Pues sobre todo es el tema, ¿no? Estoy cansada, no tengo tiempo, estoy trabajando.
No quiero.
Y es válido, sí, porque bueno, como mamás nos cansamos, como mamás hay ocasiones que pues tenemos que trabajar, que no podemos cancelar, que no podemos acomodarnos. Pero entonces ahí es donde entran nuestras estrategias como padres de decir, bueno, no puedo en ese momento, pero ¿qué te parece si hacemos esto?
Claro. Oye, y una de las cosas que también suceden es que de pronto nos vemos inmersas en toda esta vida de trabajo, niños, escuela, que tampoco tenemos un tiempo para nosotras, porque nosotras normalmente siempre estamos en último lugar. Y entonces eso lo que también implica para una relación sana con nuestros hijos, el hecho desde que primeramente no estás bien contigo mismo.
Así es. Por eso ahorita hacía hincapié en cómo vas a ayudarlo si tú, mamá, papá, tienes un problema emocional y tampoco lo quieres validar. Uh-huh. Muchas personas se han acostumbrado a vivir deprimidas y creen que la vida es así, depresiva, que la vida es triste, gris. No. A ver, mamá, que no sonríes. ¿Por qué no sonríes? Mamá, que siempre estás cansada. ¿Será cansancio o será que hay una depresión encubierta detrás de todo esto? Sí, papá, que nunca estás, ¿será acaso una dificultad que tienes para conectarte con tu parte emocional?
Claro.
Sí, papá, que siempre tiene la excusa de, me voy con los amigos, me voy a mis reuniones. A ver, ¿qué está pasando con tu ejercicio como papá?
Claro.
¿Sí? Entonces, creo que cuando hablamos de estos temas que van en función de estar presentes, donde el trasfondo es precisamente la soledad de nuestros niños, recae completamente en nosotros como papás.
Sí, una responsabilidad absoluta.
Así es. Si tú eres un papá o una mamá que desgraciadamente has vivido esta experiencia donde has vivido la muerte de un suicidio de un hijo, no es algo que puedas manejar tú solo.
Claro.
Sí, porque estamos hablando de conjugar los dolores más terribles que un ser humano puede tener. La pérdida de un hijo es un dolor que no se equipara, que no tiene nombre con nadie.
Claro.
Y más si es por suicidio, porque entonces, como bien lo dijiste, es el dolor más el sentimiento de culpa. Es cierto que cuando alguien se quita la vida es responsabilidad de ese alguien, pero necesitamos como papás también trabajar con nosotros mismos, trabajar con el perdón, si es que ya lo estás viviendo, y esto es exclusivamente para esos papás o mamás que ya vivieron una muerte de esta naturaleza, atiéndanse. ¿Por qué? Porque si no hay más hijos, porque también eres papás de esos otros hijos que están ahí, no permitas morir, estar viviendo, no estar muerto en vida.
Claro.
Porque tampoco eso es saludable.
Eva, es que lo platicamos y lo manejamos como una cuestión tan personal y familiar, en ese sentido micro, en relación al evento y lo que hay cerca de este evento, ¿no? Obviamente papá, mamá, familia involucrada al respecto, ¿no? Pero no nos detenemos a pensar, y ahorita se me vino así a la mente, te juro, este tema de que también es una pandemia esta cuestión del suicidio, y cómo a nivel social, a nivel sociedad, no estamos atendiendo la salud emocional en todos los aspectos de cada una de las personas que integran la familia, que también somos parte de esta sociedad. Imagínate. O sea, verlo desde una perspectiva macro, desde una perspectiva desde que como sociedad estamos excluyendo, estamos generando incluso esas conductas lascivas dentro de nuestras familias. Imagínate que es eso tremendo, ¿no?
Sí, y bueno, Ana, y fíjate, hoy en día le hablan de la segunda, ahora sí que la siguiente pandemia. Es la pandemia emocional, sí, es la pandemia de la depresión como tal, ¿verdad? Entonces, ahorita que estamos, que no es un tiempo post-pandemia, puesto que todavía no pasa la pandemia, ¿verdad? Pero sí se están agudizando los trastornos mentales, la inestabilidad emocional, y esto es algo que lo que nos dejó de experiencia, estas cuarentenas que estuvimos sometidos voluntaria o involuntariamente, es la importancia de estar estables a claro. nivel emocional para poder tener una vida en paz.
Hoy lo platicamos de esta manera, hoy queda grabado seguramente para la posteridad, porque también nos pueden encontrar en Spotify, déjenme les digo, de una vez me meto el comercial. Pero vamos a ver en un futuro, Eva, cuáles son las consecuencias emocionales. Bueno, las estamos viviendo actualmente, es evidente que ya estamos palpando toda esta cuestión emocional que nos está afectando la pandemia, en un tema tremendo de un aumento muy considerable del suicidio en nuestro país, en nuestros niños, en nuestra sociedad, pero que definitivamente esto va a llevar a una consecuencia que en algunos años la vamos a ver real y de otra manera, ¿no? Que no sabemos en ese entonces cómo va a ser, cómo se va a desarrollar el curso de nuestra salud emocional a nivel social, ¿no? Y que va a repercutir precisamente en todas estas cuestiones. Hablamos de una palabra bien interesante y de una palabra que yo creo que hay que quitarle el estigma, ¿no? Que es depresión. Porque también a veces, tenemos que estar con un diagnóstico como tal, ¿no? Porque hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos por qué pasan, que a lo mejor queremos... Hay una palabra bien bonita que a mí me gusta muchísimo y que creo que es algo que en lo personal la llevo muy, muy presente y muy marcada, que es la resiliencia. Pero no cualquiera tiene la capacidad de ser resiliente con sus propios problemas. Y a fin de cuentas es... ¿Hasta qué punto tengo que yo trabajarlo para obtener un diagnóstico primeramente? Creo que luego a veces la palabra depresión está muy manoseada, ¿no? Está muy dicha y a veces tenemos como esta cuestión de no entender cuál es el grado de magnitud del problema que tenemos enfrente, ¿no?
Así es, y bueno, la resiliencia, como bien lo comentas, es algo que también incluso, Anaí, se desarrolla en la familia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como papás? Que nos quede claro. Creo que primero es hacer sentir a nuestros niños completamente escuchados. ¿Cómo haces sentir escuchado a alguien? Simplemente voltéalo a ver. Voltéalo a ver, velo a los ojos, ¿sí? Ten esta compañía emocional, valida lo que sienten, aunque a ti no te parezca grave, busca ayuda, como bien lo dices, un especialista. Un diagnóstico no se da en un café entre amigas, no lo hace el maestro o la maestra, no lo hace tu vecina, tu amiga, lo hace un psicólogo clínico, un psiquiatra, no una persona que estudió... Vamos, a lo mejor nada más unos cuantos módulos de entrenamiento de vida o demás. No, lo uh-huh. hace un especialista como tal, porque estamos hablando de algo muy delicado. Y sobre todo, en todo tu programa hablábamos del desamparo. ¿Cómo podemos evitar que nuestros hijos se sientan desamparados? Dales a entender a través de tus palabras que hay alguien para ti cuando tú te sientas triste. Que tus hijos sepan que si se sienten tristes, enojados, angustiados, van a poder voltearte a pedir ayuda y vas a estar ahí para ellos.
Eso es lo más importante. Mamás, papás, y digo que mamás porque tal vez es algo, como comentaba, acerca de querer crear a través de Madres Hasta la Madre esta red de contención y esta red de apoyo, pero también esos papás, ¿no? Esos papás que también se incluyen con nosotros al discurso, que también se incluyen con nosotros a la responsabilidad que conlleva la crianza, el amor y el respeto que debemos de tener hacia los hijos. Te agradezco muchísimo, Eva, ya nos están por acá. Mi querido Montes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querida, ay, preciosa también. De verdad, les agradezco muchísimo. El haber estado con nosotros. Síguenos a través de solirradio.com. Recuerden todos los lunes a las 10 de la mañana, transmisión en vivo por Facebook Live y también a través de Spotify. Subimos cada que nos mandan ya el programa, lo subimos. Ahí por ahí lo pueden encontrar. El del programa pasado ya está también en Spotify para que lo puedan escuchar. Mi nombre es Ney Contreras. Les mando una vez un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Mi querido Ernesto, saludos.
Saludos.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Madres Hasta la Madre. No se pierdan toda la programación de solirradio.com porque la verdad está buenísima. Vienen los chicos de Believing. Hay tantos y tantos y tanto contenido padrísimo e interesante que pueden ustedes escuchar a través de nuestras plataformas en redes sociales, solirradio.com. También busquen la página, está súper padre. Van a encontrar contenido interesante. Yo me despido. Nos escuchamos el lunes con otro tema bastante interesante. Esto fue Madres. Hasta la madre. Bye, bye.
La manera de comunicar evoluciona. Escuchas solirradio.com. Comunicación directa contigo. Solirradio.com. Expresiones de última generación. Escuchas solirradio.com.